El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Mire, la fidelidad está en la lista de virtudes en vías de extinción. Yo no sé si usted se da cuenta o no, pero hay muy serios problemas en nuestra sociedad hoy día. Porque las cosas que deberíamos de estar mostrando más parecen estar desapareciendo más y más y más. Todo el tiempo. Y es que ya vamos a pique. Y les cuento que si alguien va a modelar buen carácter a este mundo, van a tener que ser los creyentes. Porque nosotros somos el único lugar donde siquiera podemos esperar ser enseñados de la palabra de Dios. Y es algo de lo cual debemos enseñar mucho en nuestras iglesias. Y recuerdo cuando Dios primero empezó a poner este ministerio en mi corazón. Y es muy interesante para mí, que probablemente no entendía en ese tiempo cuán importante era lo que Dios ponía en mi corazón, pero así es lo que sentí cuando Dios habló a mi corazón. Hay tres cosas que te voy a pedir que hagas y si las haces, tu ministerio será bendecido. Ahora recuerde, hace 42 años atrás, y aquí está lo que me dijo. Lo que sea que hagas, hazlo con excelencia. Sé una persona de integridad y ten contienda fuera de tu vida y fuera del ministerio. Esas tres cosas. Y para decirles rapidito lo que significa para mí, la excelencia no es perfección. Solo simplemente significa que lo que tenga con qué trabajar, haga lo mejor que pueda con ello. En otras palabras, quizás tenga un viejo automóvil y le encantaría tener uno nuevo. Pero ¿sabe qué? Hasta que Dios se lo dé el nuevo, debería mantener el que tiene limpio. Y muchos piensan, bueno, eso a mí no me va a hacer ningún bien. Tengo serios problemas, doña. Hábleme de los problemas. Pero vea, las cosas de las que hablo hoy se originan en raíces del carácter de uno. Y no importando qué más pensemos que necesitemos o queramos, si no tenemos un fuerte y piadoso carácter, entonces nunca vamos a ser capaces de mantener el resto. Así que debemos empezar con algunas de las cosas que realmente son importantes. Y la Biblia dice, los conocerán por sus frutos. Ustedes los conocerán por sus frutos. Un buen árbol no da malos frutos. Lo que da es buen fruto. Y para ser honesta con ustedes, pienso que la gente, sí, usted es cristiano, creo que la gente deberías reconocer después de estar alrededor suyo por un corto tiempo que hay algo diferente acerca de usted sin tener ni siquiera que decirles que usted es creyente. Y mire, le cuento que con alguien, ya para cuando alguien ha estado con usted media hora, deberían sospechar que usted ha de ser uno de esos cristianos. Y sabe, una de las cosas que ha herido la reputación del cristianismo muchísimo es la forma en que muchos cristianos se comportan. Y sabe, obviamente no todo el mundo que es cristiano se porta mal. Hay personas maravillosas que tienen virtudes piadosas y actitudes buenas, pero si usted es cristiano y va a hacer algo, hágalo bien. No lo haga a medias, todo tirado, mediocre. Y sí, yo creo que cosas como mantener su carro limpio son importantes. Y es importante no tener una calcomanía pegada al carro y violar el límite de velocidad en la carretera. Si usted no es impedido, no creo que debe estacionarse en el espacio para impedidos. Amén. Y especialmente no lo haga en la iglesia. Bueno, vamos, voy a ser la mamá de ustedes hoy, ¿verdad? Pero aquí está la cosa que me preocupa. Ahora, probablemente, ahora existen al menos dos generaciones de personas que se criaron sin ver nada de esto, ni escuchar nada de ello. Y yo no les voy a decir quién es, porque si les dijera el nombre, lo conocerían enseguida. Un famoso ministro vino a una de mis conferencias hace 2 años. Y en esa conferencia yo prediqué un mensaje de la excelencia. Y hablé de algunas de las cosas que enseño, como poner su carrito del supermercado donde se supone que vaya. Y verdad, cosas así. Y este hombre con toda sinceridad vino a mí cuando la enseñanza acabó. Y ten en mente, es un hombre que habla en seminarios todo el tiempo. Ha predicado por muchos años, muy popular. Y él dijo, yo nunca he oído nada así en toda mi vida. Y dijo, eso fue asombroso. Y es que no podía creerlo. Que aquí está esta persona, aquí de pie enfrente de todas estas personas, y no sabe siquiera que es importante que devuelva el carrito del súper donde pertenece. Ahora, disculpen si es muy simple para usted, pero ¿no suena eso como referente a la regla de oro? Hagan a otros como quisieran que otros hicieran con ustedes. Amén. Y yo no voy a enseñar cosas de la excelencia hoy, pero ser excelente significa que va la milla adicional. Que usted no se conforma con mediocridad, sino que va más allá. Significa que uno no llega al trabajo tarde cada día, ni se toma 1 hora y 10 minutos de almuerzo en vez de 1 hora para comer. Significa que no se pone a usar la computadora haciendo trabajo personal cuando nadie lo ve. Y cuando el jefe entra al cuarto, pretende que está trabajando. Eso sí, tiene el pececito pegado al carro. Y si tenemos el pececito, estamos bien, somos cristianos. ¿Hay alguien despierto aquí? Y yo no sé por qué, pero desde el tiempo en que Dios me llamó a esto, Dios realmente tomó mucho tiempo tratando conmigo personalmente acerca de cosas como esta. Que es importante guardar su palabra, hacer lo que uno dice a otros que va a hacer. Amén. Y estaba pensando acerca de algo hoy que yo preferiría no haber pensado, y a veces Dios me recuerda cosas que quisiera olvidar y quisiera que Él se olvidara también. Pero aun cosas como esta, yo estaba recibiendo terapia física para mi espalda. Tenía varias sesiones con la señora a las que iba y mejoraba, y ella iba a tener una operación. Y acordamos que yo no regresaría por 6 semanas y luego yo volvería a ver cómo estaba. Bueno, ahora me siento bien, así que yo no quiero volver allá. Y para ser honesta, yo no sé, ella probablemente ni le importa si vuelvo o no, pero Dios me recordó que yo le dije que yo regresaría y que ella me examinaría. Y yo creo, y usted puede pensar que soy media destornillada, pero yo creo que si no hago las cosas que yo digo que voy a hacer, especialmente después que Dios me las recuerda, que si aún no las hago, ahora yo creo que podría afectar adversamente la unción en mi vida. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la unción? Bueno, yo no creo que Dios unge la deshonestidad. ¿Me están siguiendo? Y vea, esta es la cosa. Aun si yo no fuera a regresar y verla, yo tenía que haberla llamado y dejarle saber que iría a verla si quería, pero que me siento bien y no tengo la necesidad de hacerlo. Pero lo último que debo hacer es no hacer lo que dije que haría. e ignorar todo el asunto. Y vaya si el mundo está lleno de eso hoy. ¡Ay, Dios mío! ¿No siente que quiere arrancarse el cabello cuando toma un día de trabajo? Para que le reparen algo. Y la persona no llega a su casa. Y tampoco llama. Y uno tiene que llamar a la compañía de nuevo y le dicen, oh, estamos muy ocupados. ¡Qué groseros! Haga lo que tenga que hacer con excelencia. Así que, ¿cuántos captaron esa parte? Amén. Y esta es la cosa. Y esta, de todas las cosas que diré hoy, es la más importante. Hágalo especialmente cuando nadie lo ve. Porque quien uno es cuando nadie lo ve es quien realmente es. ¿Verdad? Quien uno es cuando nadie lo ve es quien realmente es. Las acciones para impresionar a otros no dicen mucho de nosotros. Es lo que hacemos cuando nadie nos ve porque realizamos que Dios está siempre viendo. Y después de todo, Él es el que deberíamos complacer. La recompensa viene de Él, no viene de otras personas que nos ven. Y les diré esto, si es fiel en lo pequeño, ¿verdad? Dios le hará gobernar sobre grandes cosas. Lo voy a repetir, si usted es fiel en cosas pequeñas, Dios le hará gobernar sobre cosas grandes. Sea una persona de integridad, el Señor dijo. ¿Qué significa eso? Bueno, haga lo que dice que hará. Sea honesto. Mire, y es que hablamos demasiado. Oh, mira, te voy a llamar en un par de semanas y vamos a comer. Y usted no tiene la intención de llamarle ni de comer con ellos. Y realmente ni le pone atención a lo que está diciendo. Solo está llenando espacio. Amén. Recuerdo que predicaba en la Florida una vez en una iglesia y nos gustaba la pareja que pastoreaba la iglesia y visitamos varias veces. Y yo les dije, ¿y qué les parece si nos visitan en St. Louis? La pasamos juntos y los llevamos a ver el arco y bla, 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 bla. Pasemos unos días juntos. Bueno, dicho y hecho, pasan unas semanas y nos llamaron, dijeron, estamos listos. Y yo pensé, ¿a dónde van? Y yo no quería que vinieran a mi casa. Cuando yo los invité, nunca se me ocurrió que vendrían. ¿Verdad? ¿Me están oyendo? Y mire, cuando nos llamaron, no era el mejor tiempo. No que hubiera habido un buen tiempo, pero no era un buen tiempo. Y yo le dije a Dios, oh, Dios, ¿qué voy a hacer? Y lo supe inmediatamente. Él dijo, es lo que vas a hacer. Los vas a traer aquí a St. Louis. Y si no quieres que estén en tu casa, ponlos en un hotel lindo y paga por él. Y vas a pasar 3 días con ellos. Y vas a aprender. ¿Verdad? Tú vas a aprender a dejar de decir cosas que realmente no quieres decir. ¿Y sabe qué? Mis padres, mire, hicieron lo mejor que sabían, pero simplemente no fueron buenos padres. No solo era mi padre abusivo, pero mi madre lo permitió. Ella pensaba que era fiel, pero lo que ella tenía no era fidelidad, era ridiculez, porque terminó destruyendo su vida y gracias a Dios, por la gracia de Dios, no la mía, pero destruyó la vida de mi hermano. Uno nunca ayudará a alguien al permitir abuso y maltrato pensando que usted es fiel. En esa relación no lo es. Eso no es fidelidad. Pero yo nunca recuerdo que mis padres se hayan sentado conmigo a enseñarme algún principio de la vida como este. Uno no aprende esto en el colegio. Uno aprende un montón de cosas que nunca usará al salir de allí. Pero uno sale sin saber cómo balancear la chequera o cómo decir la verdad. Nadie le dice estas cosas que realmente harán una diferencia porque no se interesan en decirle cosas que Dios quiere que sepa. Así que muchos de ustedes probablemente son como lo era. Si lo aprendieron, lo aprendieron de Dios. ¿Amén? Y la meta entera que debemos tener es, sí, amar a Jesús, recibirle, pero también ser más como Él, ser como Cristo y salir fuera al mundo y que otros sepan, así es como es Jesús. Jesús dijo, si me han visto al Padre. Y hay que ser capaces mínimo de alguna forma decir, si me has visto a mí, viste un poquito de Jesús. Y les voy a decir algo, nosotros no tenemos el privilegio de ser como el mundo. La palabra de Dios dice, salgan de medio de ellos y sepárense. No quiere decir que actuemos como si fuésemos mejores que los demás o que no nos asociamos con pecadores. No puede ayudar gente escondiéndose, pero hay un mensaje que no puede seguir a Dios y ser como el mundo. Y yo sé que me estoy metiendo en la vida de algunos un poco ahora, pero me lo agradecerán. Eventualmente. Son enseñanzas, ¡ay! ¡Aleluya! Que duelen. Mientras esté aquí es ¡ay! Y después ¡aleluya! ¡Qué bueno que aprendí eso! ¡Amén! Y mire con el asunto de la contienda. ¡Ay! Tantos hogares llenos de contienda. Algunas personas no saben ni lo que es, ¿sabe? Hay gente que nos pregunta qué es integridad. Y podríamos ir en la cámara a preguntar a gente en la calle, oye, ¿qué es la integridad? Y muchas personas no sabrían lo que es. Tanto así ha decaído la sociedad hoy. Y sabe, hubo un tiempo en que la palabra de alguien tenía peso. No se necesitaban 15 páginas de contratos. Es asombroso lo que hay que firmar hoy día solo para que le limpien los dientes. Es que fui a la terapia física. Mire, ahora la estoy recibiendo en mis pies, ¿verdad? Porque estoy llegando al punto donde esto me duele y aquello y lo otro. Y una de las preguntas fue, ¿cuántas personas hay en la familia de su padre? Y yo pensé, ¿qué tiene que ver eso con recibir terapia física en mis pies? Y luego tuve que firmar y poner mis iniciales probablemente 12 veces. Hice exactamente lo que firmé. Si te mato mientras te hago la terapia física, no es mi culpa. Nadie hoy quiere ser responsable por nada. ¿Amén? Yo quiero comportarme como sea que sienta, pero no es mi culpa. Sí. Y hubo una situación donde tenemos un portón eléctrico para entrar al patio de mi casa donde están los garajes y necesitaba reparaciones y los reparamos, pagamos, no sé, cientos de dólares a repararlo. Y cuando lo conectaron creo que se hizo un error porque cuando Dave entró manejando, se abrió, pero cerró sobre su carro. Y a él le tocó seguir y pasar por el portón y dejó un raspón grande en el lado de su carro. Y tomó cientos de dólares arreglar el raspón. Ahora, ya sabe, pudimos llamar a la compañía y decirles, miren, tienen que arreglar esto, pero no hay forma que lo hubieran pagado. No hubiera sido su culpa que el portón que ellos arreglaron, que instalaron mal. Pero mire, yo recuerdo los días cuando había integridad en el mundo, que si eso hubiera pasado, uno llamaba a la compañía y hubieran dicho, perdone, nosotros pagamos el carro. Y estas cosas están desapareciendo. Aunque usted no lo crea, es gran parte de lo que está mal en el mundo hoy. Pensamos, oh, esas cosas pequeñas no importan, pero son las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Y le puedo decir ahora, si usted quiere recibir grandes bendiciones derramadas en su vida, vaya a casa y haga un pacto con Dios de comenzar realmente a poner atención a las cosas pequeñas en su vida. Y le puedo decir que verá grandes cambios. ¿Me están oyendo? Amén. Fidelidad. Una persona fiel es alguien quien termina lo que empieza, guarda su palabra, no se rinde cuando la emoción o la novedad de algo se acaba. Y tengo que sentarme por un minuto y hablarle sobre eso primero por un segundo. Porque yo no puedo ni imaginar cuántas personas pierden un asombroso plan que Dios tiene para sus vidas. Porque cuando ya no es algo emocionante, quieren ir a buscar algo más que sea emocionante. ¿Sucede en matrimonios? Yo llevo casada 52 años, no porque me dan escalofríos cada vez que Dave entra a la casa. ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Usted cree que cuando esos sentimientos ya no están ahí, que significa que ya no ama a la persona más? No, eso no es amor, es un escalofrío. Eso viene de una atracción física, pero el amor es mucho más que solo una atracción física. Primeramente, yo ni siquiera sabía qué era el amor cuando le dije a Dave que me casaría con él. Yo fui tan maltratada en mi vida y ya había pasado por un mal matrimonio donde mi esposo fue infiel. Y después de 18 años con mi papá y luego 5 años con otro tipo que era medio loco, yo no podía saber qué era amor. Yo no sabía cómo darlo, no sabía recibirlo. Después de 52 años sé lo que es el amor. Amén. Dejé de cambiar lo que va a ser de un día para otro porque lo que comenzó a hacer ya no le emociona. Todo lo nuevo es emocionante. Todos aplauden y le animan cuando uno comienza algo nuevo. Y me pregunto, ¿cuántas personas pierden su destino porque nunca terminan lo que comenzaron? Porque cuando se hace difícil o ya no les emociona tanto o nadie está alrededor aplaudiendo y animando, de pronto solo queda usted y Dios solos. Y es tan fácil sentarse ahí y oírme porque yo hago el trabajo. Sí, la están pasando bien. No tuvo ni que pagar por entrar. Tenemos un edificio lindo, buena música, lindas enseñanzas. Su trabajo comienza cuando salga y vaya a casa. Y ahí, ¿qué va a hacer con todo esto? ¿Irá a archivarlo como uno de los mensajes que ya oyó en su vida y compró 2 libros y los puso en el librero y nunca los leyó? Pero yo fui a la conferencia de Joyce Meyer. ¿O será que usted tal vez, mínimo sin duda, de las 3 horas de prédica, podrá escoger 3 cosas o tal vez 2? Me conformaría con una. Que se llevara a casa y siguiera haciéndola con Dios hasta que recibiera una victoria en esa área.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.